estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Nosotros vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Bueno, estos días tengo repiqueteando en la cabeza la frase de Bertolt Brecht que dice que mucho peor que robar un banco que fundarlo. Brecht dijo que eran ladrones los que fundaban bancos. Al menos digamos que los bancos siguen poniendo palos en la rueda de las decisiones que toma el gobierno. La metodología no es promover cacerolazo como hace Techín y Clarín, sino haciendo lobby tras bambalinas, casi en silencio, mensajes de WhatsApp, reuniones virtuales o presenciales. En relación al tema de los bancos, quiero en primer lugar comentar lo que sucede aquí en la provincia y la relación que finalmente todos tenemos con el Banco Macro. El señor Jorge Brito, dueño inicial del Banco Macro, se quedó con el Banco de la Provincia de Misiones en el año 1996, durante la gestión del gobernador Puerta, en medio de la ola privatizadora del menemismo. Esto lo convirtió en el agente financiero de la provincia, es decir, y para decirlo con mucha claridad, maneja toda la plata del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, pero además tiene presencia monopólica en la mayor parte de los municipios y pequeñas y medianas ciudades de la provincia, es decir, tenemos otra alternativa. Al ser monopólico, que quiere decir que no hay otro banco, también canalizan todos los recursos que transfiere la seguridad social desde el nivel nacional, es decir, la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, las jubilaciones, que también todo eso es mucha cantidad de dinero. Sin mencionar que a través del macro se paga a los trabajadores tabacaleros, a los trabajadores de la yerba, del té, aserraderos, comercios pequeños, grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Menciono todo esto para dimensionar el negocio que hace el macro en la provincia. Voy a hablar ahora un poquito de mi pago más chico, que es donde vivo, el Soberbio. El municipio, entre el casco urbano y la zona rural, tiene más de 10.000 habitantes. Y algunos de los que vivimos en la colonia estamos a más de 30 kilómetros del pueblo, es decir, que para ir al banco hacemos como mínimo entre 60 o 70 kilómetros entre ida y vuelta. Pues bien, el banco tiene 4 cajeros automáticos y 2 ventanillas para toda esta población. En épocas normales, sin coronavirus, el momento de pago, por ejemplo, de los tabacaleros, implica aglomeraciones y colas larguísimas para cobrar. Ahora, en tiempo de cuarentena y sin transporte público, los habitantes de las colonias tienen que hacer malabares y colas de hasta 5 horas para poder cobrar. En la colonia, los almacenes, las verdulerías, que tenemos todos más cerca, no tienen postnet. Es decir, que sí o sí se necesita el dinero físico. Los billetes para poder vivir y comprar lo elemental para vivir. Lo cuento desde mi lugar en el mundo, pero imagino que esta situación se replica a lo largo y ancho de toda la provincia. Me resulta muy difícil pensar que el Banco Macro va a tener en consideración a sus sacrificados clientes y decidir voluntariamente instalar más cajeros tanto en el pueblo como en las colonias. Pero sí creo que el gobierno provincial tendría que tomar cartas en el asunto y exigir una mejora en la calidad y en la eficiencia del servicio para la población. El banco no nos regala nada, ni nos hace un favor. Presta, o debería prestar más bien, un servicio por el que cobra puntillosamente, por lo cual lo menos que esperamos es recibir un mejor servicio. No quiero entrar aquí con disquisiciones económicas de todo lo que se pierde, por ejemplo, por la cantidad de horas de trabajo perdida de todos los habitantes en el viaje eterno y en las eternas colas, entre otras obviedades. Pero entiendo que sería muy bueno que el gobierno provincial tomara en consideración estas cuestiones y regulara con mayor precisión la actividad de su agente financiero. Como nada ni nadie nace de un repollo, voy a contarles muy brevemente la historia del Macro y su fundador, Jorge Brito. Yo creo que es importante conocer un poco la historia de las cosas, porque nada son casuales. Entre los economistas circula una anécdota, yo no la pude escuchar personalmente, que Macro quiere decir muy agradecido Celestino Rodrigo. Es decir, Jorge Brito era un corredor de bolsa que primero se benefició enormemente con la devaluación de Rodrigo y empezó su carrera de banquero durante la dictadura, primero con una agencia financiera. En el año 76, durante la dictadura, Jorge Brito crea Macro Compañía Financiera. Su labor como incipiente banquero se facilitó enormemente a partir de la reforma financiera de 1977, que otorgó enormes facilidades a los bancos y al capital especulativo, que hacen fortunas bajo el amparo de del gobierno militar de la dictadura. Esa ley es la ley de entidades financieras que mencionábamos hace unos días y que seguimos padeciendo. En 1987, no me podía acordar exactamente el año, recibe la autorización del Banco Central de la República Argentina para operar como banco macro. O sea, deja de ser agencia financiera y se constituye en un banco. Y se establece una muy estrecha vinculación con funcionarios del gobierno de Alfonsín, especialmente del área económica, Brotherson, que era el secretario de Hacienda, y Cotti Nocilia, entre otros. Hay quienes lo denominaron el Banco de la Coordinadora, que era el movimiento juvenil de apoyo a Alfonsín. Además de Celestino Rodrigo, hay quienes sospechan que también tuvo una ayuda importante al manejar información privilegiada, lo que le permitió comprar dólares en cantidades importantes, algunos hablan de 3 millones, puede ser más, previo a la mega devaluación de febrero de 1989, cuando el central liberó el mercado cambiario y se desató el proceso de hiperinflación, que terminó con el gobierno de Alfonsín incluso. Este hecho fue investigado incluso por el fiscal Molina, creo que no llegó a nada. En 1996, el Macro, o sea, estamos hablando del menemismo y las privatizaciones, adquiere el Banco de Salta, el de Misiones, el del Noroeste, en el 98 adquiere el de Jujuy, y en el 99 el Banco Mayo, Almafuerte, Mendoza, Israelita y el Banco de Tucumán, Sociedad Anónima, no provincial. Después de la crisis de 2001 y entre 2002 y 2010, compró el Bansud, parte de la Scotian Bank Argentina, el nuevo banco de Suquía, el Banco Empresario de Tucumán, el nuevo banco Bissell, el Banco Provincial de Tucumán y el Banco Privado de Inversiones. A la vuelta de este raíz de compras, el Macro se convirtió en el banco privado con mayor cantidad de sucursales en el país. Y solo para mencionar, hay que decir que Jorge Brito está mencionado en lo que se conoció como los Panama Papers, que hace referencia a todas las personas que tienen cuenta en el paraíso fiscal que es Panamá, al igual que Macri, entre otros. Pero también está siendo investigado por lo que se conoce como la causa de los parques eólicos, que también involucra a Macri y su familia. Pero esos son otros cantares. Como ven, todo tiene que ver con todo.
Sueños, que será más feroz que nuestras almas. Todo puede suceder como quisimos. Se trata de elegir nuestro destino.
Contala como quieras. Hasta las 9.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños?
Quería comentar con ustedes algo que realmente me tiene muy impresionada, que creo que es un tema sobre el que deberíamos reflexionar, y es el hecho de que mientras Alberto Fernández tiene un nivel de aprobación en el manejo de la situación y de la gestión cercano al 90% de la población del país, que somos los que votamos, el poder económico concentrado, es decir, las grandes corporaciones empresariales y bancarias, se le plantan al gobierno y de manera abierta o en silencio desconocen y no acatan las medidas tomadas por el gobierno. Primero, como comentamos en este espacio, fue Paolo Roca, de Techín, por cuya acción el gobierno emitió un decreto prohibiendo despidos y suspensiones, y finalmente el Ministerio de Trabajo terminó suscribiendo, entre comillas, un acuerdo entre la empresa y los trabajadores por el que se siguió adelante con la decisión de Techín. Más allá de alguna conducta, digamos, obviamente los trabajadores están amenazados con la pérdida de puestos de trabajo, y por tanto terminan negociando de nuevo, entre comillas, con la empresa. Incluso habría que ver más adelante cuánto cumple la empresa de lo que dijo ahora que iba a cumplir y que convalidó el Ministerio de Trabajo. Lo de Techín es una línea de conducta en realidad. En la zona del norte de Italia, donde tienen sus plantas más importantes, logró con la Asociación de Empresarios forzar y evitar la cuarentena para que no se cerrara la actividad, cosa que están intentando aquí. Resultó ser que el norte de Italia, la zona más afectada por la pandemia y con el mayor número de muertos. En Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, tienen presionado al municipio y logran desgravaciones impositivas aún en las circunstancias actuales. Donaron 18 camas al hospital municipal y con eso se sienten con derecho a pagar menos impuestos que los demás. El boicot de los banqueros es público y conocido. El daño social que provocan es grave y se está cometiendo en este mismo momento, y la verdad que no se ve mucha reacción desde el Estado. Pareciera que el Banco Central llegó al límite formal de su responsabilidad y que con eso se conforma. Tal vez deberíamos preguntarnos de qué le sirve al país un sector financiero incapaz de aportar nada en una situación como la que estamos viviendo. Un sector que solo sabe vivir de prestarle sin riesgos al Estado, que no sintoniza con ninguna necesidad productiva real y que destrata al público como lo hicieron el viernes antepasado, retaseando los recursos administrativos para atender a la gente necesitada. bancos privados que se niegan a pagar jubilaciones y asignaciones sociales, comillas, porque se les llenan las sucursales de viejos y pobres. Así nos acostumbramos a esperar horas en los bancos, de todos lados, y no solo el macro aquí en Misiones. Tienen 15 ventanillas y atienden solo en 3. Espera eterna que toleramos porque de algún modo somos todos cautivos. No podemos vivir sin los bancos. Nos hemos acostumbrado a que en esos lugares tan hostiles, donde hay atención al público, muchas veces gente mayor o con dificultades, no haya ni siquiera un baño público para el público que ellos atienden. También nos acostumbramos a que los trámites bancarios, además de lentos, sean larguísimos. ¿Cuánto demoran en reponer una tarjeta de débito? Por cierto, infinitamente más que una de crédito. Porque la tarjeta de crédito es un negocio para el que sí existen recursos. No así la de débito, salvo que tengas la fortuna de pertenecer a grupos de clientes selectos. Todavía hoy que el Banco Central disminuyó tanto la tasa de interés, lo que cobran los bancos para financiar con la tarjeta de crédito es cercano al 50% de interés, más comisiones y seguros y etcétera varios, se hace cerca del 70%. Es decir, siguen ganando fortunas sin contribuir en lo más mínimo en una situación tan angustiante como la actual. Por cierto, con la caja de ahorro y tarjeta de débito no deberían cobrar nada, porque los bancos tienen y usan tus ahorros para hacer negocios. En realidad, ellos deberían pagarnos a nosotros, los usuarios, por trabajar con nuestra plata. Y resulta que hasta te cobran un seguro cuando ellos no corren ningún riesgo de que te quedes con un centavo de más. En la crisis de 2001, en la de 2008 como ahora, solo para mencionar las últimas, la banca privada tuvo el mismo comportamiento, altas tasas de ganancia y una reducción del crédito para producción, desplazando su actividad hacia segmentos con rentabilidades superiores como es el crédito al consumo a través de las tarjetas de crédito, y créditos de muy corto plazo. Es decir, no dan crédito hipotecario, no atienden las pymes, ni siquiera les reciben los papeles. Es decir, que tienen una muy fuerte desconexión entre la rentabilidad récord que obtienen y algún beneficio social para la comunidad de donde extraen sus ganancias. El crédito y la asistencia contracíclica al sector productivo siempre es provisto por la banca pública. Y esto, en parte, es culpa de la ley. Hoy, las entidades financieras, es decir, los bancos, la regula la que heredamos de la última dictadura militar. La ley 21.526 de febrero de 1977. Los múltiples proyectos presentados a lo largo de la democracia ni siquiera han logrado volver a declarar a los servicios financieros como de interés público, algo que sí existía en las legislaciones anteriores a 1977. Claramente la situación actual, creo yo, brinda una oportunidad importante y urgente, diría, para comenzar a terminar con la estructura montada durante la dictadura cívico-militar, que fue provocada más para generar precisamente este modelo económico-financiero. Si no se nacionalizan los depósitos, entonces tal vez habría que declararlos como de interés público. ¿Qué significa esto? Que más allá de estar prestado por capital privado, los servicios que presta son objeto de una intensa regulación interventora de la administración pública. Se considera que aunque son servicios privados, entre comillas, no tienen un interés meramente particular, sino que involucran el interés general o colectivo, el público finalmente. Pero digamos es lo mismo que el transporte público. No pueden parar cuando quieren o no prestar o no levantar a determinado usuario. pero la verdad que ni eso hemos logrado conseguir respecto de los bancos en nuestro país. Aunque no pasara esto tampoco, lo importante que tenemos que saber es que el Estado cuenta con herramientas para hacer cumplir sus disposiciones y que es muy importante que las use plenamente. No importa tanto si Alberto Fernández anuncia pocas o muchas medidas, lo que sí importa es que se cumplan. Porque el predominio ideológico neoliberal existente garantiza que el gobierno después va a ser responsabilizada por la inflación en marcha, aunque sean los comportamientos rentísticos de los mercados los que esquilman a la gente. Finalmente tenemos que preguntarnos, ¿quién gobierna? ¿El gobierno o el mercado? El mercado sigue creyendo que el poder es suyo, aunque haya sido el protagonista del fracaso del gobierno macrista. La autocrítica no existe en ese espacio social porque son autoritarios en serio. Sus ganancias son el ombligo de la realidad para ellos. Este es el momento en dejar de ser tan temerosos de la reacción de los sectores de poder y corregir el modo de acumulación de capital instaurado en nuestro país por la dictadura y que consiste aquí y en todo el mundo en la valorización financiera del capital, con preponderancia del sistema y el bienestar general de la sociedad. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Hoy pensaba también tocar el tema impositivo y la desgravación, pero me parece que es demasiado largo. Voy a tratar de hablar sobre eso la semana que viene. Bueno, dejo un abrazo a todos y a todas. Gracias.
La columna de Mirta Bosman, Cuentas claras.